till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Gabi Otalora, ¿cómo estás, Gabi?
Muy buenos
Miquel
días.
Miquel Jauregui, ¿qué tal lo llevas?
Muy bien,
Colón. Sí. Oye, Miquel, sí. Que tú perteneces a esto. ¿Cómo va la situación del Grupo Mondragón?
Ah, el tema Mondragón, pertenezco,
Orona y Ulma, sí. Vamos, tú has no sé si perteneces o has pertenecido.
Bueno, a ver, he pertenecido.
Los que tenéis,
todavía,
los que tenéis,
todavía,
los que tenéis la vitola, todavía, creo que no os jubiláis nunca de esto, ¿no?
Sí, hay un problema ahí. Bueno, ya llevan un tiempo debatiendo una serie de asuntos, pero esto ha sido siempre así, ¿eh?
Era por curiosidad, pero...
No es la primera vez, ¿eh?
A ver, no es la primera vez, pero... Curiosamente, solamente se quieren separar las que ganan dinero, ¿no?
Sí, claro.
Ya. Yeah.
Claro. Es lo que pasa siempre. Cuando todo va bien, pues oye, espera, mejor me voy solo, pero espera, cuando hace frío vas a buscar enseguida al armario, vas a coger enseguida el abrigo, ¿no? Es así, pero bueno, lo que es realmente importante es que es una cosa absolutamente libre, ¿eh? Se ve clarísimamente, el que quiere estar está, el que quiere no estar no está, ¿eh? Esto no es el Grupo Mondragón no es un grupo cerrado, ¿eh? Es un grupo abierto, el que quiere estar está y el que quiere no estar se va a elegir. Es así.
Vale. No, era una curiosidad, la tenía que preguntar a alguien que conoce bien cómo funciona aquello por dentro.
Sí.
Es una pena que esté este lío así montado, porque al final, bueno, esto menoscaba en cierta medida este mundo cooperativista, ¿no? Porque que se te marchen dos de las que...
Pues sí, la verdad es que, bueno, aparte del efecto mediático y todo esto, pues es una... Pero por el otro lado, por el lado que digo yo, que es que al ver que es un mundo abierto en el que se puede entrar y se puede salir, no se discute además el mundo cooperativo, lo que se discute es la norma del grupo, ¿no? La norma del grupo con la que parte de los que están en ese grupo no están de acuerdo, ¿no? Eso es lo que se discute. Esas normas siempre se pueden cambiar, modificar o lo que fuera, ¿no? Es así. Pero bueno, la verdad que es una pena. Sobre todo para el futuro de la economía de este país. Porque que se vaya disgregando el grupo de esa manera... Pues es una verdadera pena, porque no nos damos cuenta, pero el Grupo Mondragón es una verdadera joya que tenemos en Euskadi, ¿eh? Le hacemos muy poco caso, pero es una verdadera joya. Pero bueno.
Bueno, pues sí, esto es una de las cuestiones. Gaby, no sé si quieres aportar algo.
No, lo único, bien, es un tema que está ahí, como bien ha dicho Miquel, sí. La gente entra y sale a conveniencia, y es una pena porque, sobre todo, porque creo que hay gente, bueno, creo no, sé que hay gente que no valora en el fondo lo que fue el movimiento desde su origen. El amigo M. Arizmendiarreta, el fundador, no solamente es porque la personalidad de este hombre fue absolutamente extraordinaria y que, por cierto, está en proceso de canonización, sí. Aunque esto sea un tema en este momento colateral, pero que algunos quieren tapar la figura de este hombre, ¿no? Sí. No parece que en alguna parte del grupo... Se tenga para bien o de alguna manera se realce aquellos valores que fueron los que han sostenido precisamente un bien hacer diferente y muy potente en este país, ¿no? Porque ahí el famoso índice Gini de reparto de riqueza, una de las causas por las cuales Gipuzkoa está muy bien posicionada es precisamente por eso, porque tiene un movimiento cooperativo potentísimo. Estas van a seguir siendo cooperativas. No conozco el tema a fondo de por qué se quieren marchar, por tanto no sería por mi parte una necedad a opinar, pero sí que me gustaría que las que se queden y las que estén fuera mantengan vivo el espíritu de lo que fue un movimiento cooperativo absolutamente espectacular, que es el MCC actual, que fue lo que fue y que puede seguir siendo ese mismo movimiento en una empresa que no esté en ese movimiento, sí. Pero que realmente es una cooperativa que tenga unos valores y unas sinergias y una manera de proceder que el mundo capitalista acerado no conoce ni tiene a bien para nada practicar. Pero yo creo que deberíamos de seguir reivindicando y manteniendo las bondades de aquello, porque es muy actual, ¿eh?
Sí, pero bueno, no hay que tirar las campanas al vuelo. Que se marchen dos miembros de la familia siempre es una faena, ¿no? Se van dos hermanos y dices, oh, qué faena, ¿no? Pero eso no quiere decir que la familia no funcione y pueda funcionar y de cara al futuro. Bueno, ya hemos visto hace unos años también la salida de Irízar, cuando estaba en la cresta de la ola, etcétera, y salió. No ha pasado absolutamente nada. Ellos tomaron la decisión de irse y montarse su empresa por su cuenta, no estar bajo el manto y la ayuda del grupo, y ahí están. Y estos pues tomarán la decisión, no la van a tomar ahora, ¿eh? Ahora van a discutir una ponencia. De tomar la decisión de salirse del grupo será en la Asamblea General, que creo que la tienen ahí hacia mediados de diciembre o por ahí, ¿no? Ahora van a debatir ese asunto, ¿no? Pero hasta diciembre no sabemos nada. Y veremos a ver. Y si salen, que salgan. Uh-huh. Si es que son libres de estar
donde están. No, eso está claro. A nadie se le va a obligar. Eso está claro. A nadie se lo obliga. Bueno, estas son algunas de las cuestiones. Era así que quería entrar por ahí precisamente. Sí. Como es como Gaby, ¿no? Que me ha cogido hoy un reportaje que venía publicado en el diario El Correo. Muy interesante, esta mañana. Lo comentábamos también, que tiene que ver con lo que nos cuesta o lo que costaría la sanidad si tuviéramos que pagarla del bolsillo. Ah. Que no significa que no cueste, ¿no? Porque, claro, aquí el problema del gratis total, el que no pagamos,
sí,
pues hace que no tengamos conciencia de lo que realmente estamos gastando.
Claro.
Porque gastamos al final de fondos públicos, ¿eh? Esto tiene su repercusión, los fondos públicos. Digo, don Saquidecha, fundamentalmente en el ámbito de salud, ¿no? Hoy mismo venía aquí, decía el diario El Correo que el coste, por ejemplo, de un ingreso hospitalario en Saquidecha se ha duplicado en 10 años, ¿no? Y dicen, el precio por tratar un cáncer, de los 1.500 de la próstata a los 40.000 de la leucemia.
Sí.
Y eso como poco.
Claro, pero es que detrás de esto hay otra cosa que es más gorda, que es, ahora que está tan en boga el tema de los impuestos, impuestos sí, impuestos no, los autónomos pagan demasiado, las grandes corporaciones multinacionales pagan demasiado poco, pero yo creo que yo invitaría con toda humildad a la administración y sobre todo a los departamentos que están involucrados en estas cosas a que aprovechen esto para vender, en el buen sentido de la palabra, para transmitir la solidaridad social a la sociedad de que realmente los impuestos sirven. Pero sirven para cosas como esta. Porque, claro, al final no te das cuenta, como bien decía Koldo, en dónde está tu dinero. Pero cualquier persona que tenga la más mínima incidencia y que tenga que ir un domingo a la tarde con horas extras, lógicamente, porque nadie trabaja a la tarde como un lunes a la mañana, que están a disposición de lo que te pueda pasar y que pueda ser un ingreso hospitalario de 2 horas de un día con varias pruebas, es que la gente no sé si se da cuenta de lo que cuesta una artroscopia de rodilla, claro, pasar primero por hacer un escáner, etcétera, etcétera. Es que yo creo que merecería la pena simplemente, y hay médicos, en mi modesta opinión, absolutamente, me parece algo disparatado, que niegan rotundamente y que no quieren ni oír hablar de que a un paciente se le muestre un papel con lo que le ha costado una intervención, un proceso oncológico, cualquier tipo de cronicidad. Hoy día, fíjate, estamos cada vez las personas vivimos más, pero tenemos pluripatológicos, somos. Es decir, que mucha gente tiene 2 y 3 cosas de las que se está constantemente cuidando y, por tanto, en el mejor sentido de la palabra que me entiende la audiencia, gastando. Entonces, que nos den un papel diciendo, mire usted, se puede usted ir a casa, se ha recuperado. Bueno, tiene que venir aquí cada 15 días, pero bueno, ya, este susto ha pasado. Tome, esto es lo que le ha costado, sí, y póngase contento porque sus impuestos aquí están. Esto cuesta 76.000 euros.
Sí.
La gente no tiene ni idea, ni tiene por qué saber, y yo con alguna alta personalidad del Departamento de Sanidad he hablado largo y tendido de esto. Y realmente me escuchaba con mucha reflexión, y yo por supuesto no le voy a pedir que haga lo que yo le voy a decir, ni mucho menos, pero no sabemos lo que cuestan las cosas. El consumismo nos ha hecho también desvalorizar lo que valen las cosas, y si tenemos que pagar mucho dinero por impuestos y nos duele y nos fastidia, que sepamos que hay situaciones como esta que nos viene muy bien que nos digan, una vez que nos hemos recuperado, cuánto está costando la broma. Yo, es algo que, sinceramente, hay médicos que están absolutamente a favor y muchos que están radicalmente en contra. Sí. Bueno, pues a ver, que nos cuenten lo que cuesta una máquina. Ahora, cuando Amancio Ortega nos regaló sí, aquellas máquinas, que también hubo un lío fenomenal porque sí, se había que cogerlas o no. Bueno,
sí, sí, sí.
¿Cuánto cuesta esa máquina? Que yo me quedé con una copla que me quedé bastante estupefacto. La persona que tenía que llevar el control de mantenimiento de esa máquina es un ingeniero. Claro. No es un técnico normal cualificado, claro, es un ingeniero. Porque no es una máquina normal que tiene... Bueno, pues estas cosas simplemente... A mí yo agradezco leer este reportaje, más es un reportaje muy grande... Y que merece la pena simplemente que valoremos eso.
Mira, no he visto los datos, pero el otro día sí que me llegó, porque uno lo hizo de forma privada y pude saber la cantidad. Sí. Algo tan sencillo ya como una resonancia.
Sí.
¿No? Una resonancia, pues oye, tienes un problema, te hace una resonancia, a ver qué es eso.
El típico menisquillo, pues, resonancia.
Pues una resonancia, estamos hablando de que ya solamente la prueba de la resonancia está en torno a los 270-300 euros.
Sí, sí, sí. Sí, o sea, pero vamos a ver.
Pero tú imagínate si empieza ahí el proceso. 300 euros con la resonancia. Imagínate si tuvieras que pagar de tu bolsillo lo que viene después.
La operación, un cambio de cadera.
La artroscopia, claro, tal. Claro. Y no te quiero ni contar ya si encima estamos hablando de una prótesis. Sí. ¿Hasta dónde vamos? Claro, a ver, yo por ejemplo, que creo que esto debe seguir siendo así... todo gratis, evidentemente, gratis entre comillas, quiero decir, o sea, que la gratuidad exista, sí que tiene que servirnos para que todos tomemos conciencia de que lo que no podemos es mal utilizar los servicios.
Por supuesto.
¿No? Y voy a poner, mira, voy a pegar un bote, voy a irme a otro ejemplo, ¿no? El otro día resulta que en el AVE, a la hora de hacer esta compensación que están haciendo de los billetes y tal, de la gratuidad, etcétera, ¿qué ha hecho gente? Ha cogido gente y ha reservado un montón de plazas. Porque como es gratis, claro, reservaba un montón de plazas. ¿Qué ocurre? Que tú ibas a reservar después
y no
tenías plazas. Y resulta que había vagones que iban medio vacíos, porque había gente que, claro, había reservado, ponme 20.
Claro.
Había reservado 20 y luego no va.
Sí, 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 sí.
Y dices, pues hombre...
Esto no.
Oye, eso no puede ser, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es que me duele... Vamos, venga, a la tira para allí.
Claro.
Y que me hagan no sé qué. Que... Hombre, pues hombre.
Es que, Coldo, eso que estás diciendo, aplicado al tema de la medicina, de la sanidad y la medicina, tiene mucho sentido, ¿eh? Porque a mí me gustaría ver un análisis, bueno, una estadística de pruebas recomendadas por determinados doctores. Es decir, fulanito ha pedido 80 resonancias magnéticas este mes. Venganito, 50.
Es decir,
que la actitud del doctor, que yo no me meto con él, es importantísimo en este tema, ¿eh? Sobre todo yo creo que la experiencia. Es decir, un doctor, un médico con mucha experiencia, yo creo que no necesita de tantas pruebas como un médico con menos experiencia. Pero bueno, es así. Y ya que estamos hablando de lo que nos cuesta la sanidad, y que me parece muy bien lo que comentabas, que es que debemos de saber, tenemos que ser conscientes que eso cuesta un montón. Pero es que tenemos que ser también conscientes de que lo que nos cuesta el autobús, y lo que nos cuesta la piscina, y lo que nos cuesta la acera. Yo eso llevo diciéndolo hace tiempo. Es que vamos andando por la acera y está limpia, y tú hay baches... Y creemos que eso es gratis. Y eso nos cuesta mucho dinero. Y me gustaría saberlo.
No te quiero ni contar el mobiliario urbano,
por ejemplo,
etcétera.
Lo que te cuesta el mobiliario urbano. Vas a la piscina todos los jueves y viernes del año y no sabes que eso el municipio ha puesto para que tú vayas tanto dinero. No sabes. Pues eso es algo que sí que se debería comunicar de alguna manera. Yo no digo directamente, como tú decías, una vez que has terminado la operación o lo que sea, que te digan, esto ha costado tanto, no. Pero de vez en cuando, cada trimestre, que salgan las estadísticas en los medios explicando...
Pero cuando digo yo que te enseñe la factura, no me refería a hacerlo de esta manera, sino que haya una manera pedagógica en la cual los pacientes y los familiares asuman, desde el punto de vista de la alegría, que la gratuidad que efectivamente han podido disfrutar
es
gracias a la solidaridad común.
Sí, sí.
Ese es un poco el mensaje. El mensaje no es toma la factura, mira lo que no has pagado, adiós. No, eso no es un mensaje. El mensaje es el otro, el conseguir que la gente valore que el esfuerzo solidario dentro de un sistema capitalista muy individualista que realmente nos haga ver bondades que a veces se nos escapan, pero que son bondades y que están ahí, nada más.
Sí, sí, no, y valorar el esfuerzo y valorar el coste de lo que estamos haciendo, ¿no? Y de lo que estamos disfrutando, sobre todo estamos disfrutando. Cuando me refiero yo a la piscina, al campo de fútbol, al campo de fubito, al de baloncesto, al frontón, lo que cuesta eso que nosotros estamos disfrutando, ¿no?
Sí, yo, por ejemplo, por eso abogo, porque los impuestos no solamente deberían ser los que tenemos, sino probablemente igual tendrían que ser mayores. Menores nunca, ¿eh? Eso no, lo tengo claro. No. Menores nunca.
Que me digan que van a quitar. Si no, bajan no, los
por
impuestos,
eso, por eso.
Díganme ustedes que van a quitar.
Yo lo que quiero, porque, mira, por ejemplo, un oyente aquí que dice, me da igual lo que cueste, me parece peligroso reportajes de este tipo porque solo publican estos datos cuando quieren ahorrar. Pensad que es bueno la bajada de impuestos, es de ignorantes, y enseñarle un papel de lo que vale una artroscopia no le va a hacer cambiar de opinión. Bueno, pues esperemos que le haga cambiar de opinión. No me refiero a que no te la hagan.
Claro, es que no se trata de gastar menos, no. Se trata de saber lo que es necesario.
Yo lo que pretendo aquí es decirle, mira, ni siquiera con todo lo que pagas tú de impuestos, pagarías los gastos que originas. Y no me refiero porque estés malo y tengas que cuidarte, sino, como tú decías también, porque vas a la piscina, porque tienes mobiliario urbano, porque tienes un autobús, porque tienes un tren, porque tienes un metro, y todo eso va, al final, es dinero de todos, ¿eh? La hucha general.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo lo que, a ver, a mí me preocuparía que estos datos surgieran, pues porque el departamento dice, hay que cortar y recortar. Eso es inaceptable. Eso no se acepta. No, la cuestión está en que, para que seamos conscientes de lo que está pasando. Pero eso es lo mismo que, yo qué sé, si hablamos, por ejemplo, del cambio climático, vale, ¿qué puedo hacer yo? Desde luego, lo que no puedo hacer es ir a Iserrota y tirar las botellas.
No.
Y dejar las papeletas ahí para que venga otro y lo recoja. Eso lo tengo claro.
Eso de entrada, lo tengo claro.
Al final hay una frase, Coldo, que lo resume todo. ¿Quieres tener servicios? Hay que pagarlos. ¿Quieres pagar menos? De acuerdo, tienes menos servicios. Pero es que lo que no se puede es mantener menos impuestos y subir los servicios.
No,
es un poco lo que está pasando en Madrid, es bastante paradigmático, ¿eh? Que te tenga que cerrar una urgencia y que haya gente con 100 días para una urgencia, que ya se ha muerto, por supuesto. Hombre, te está diciendo que el fondo de esto no es recortar, el fondo de esto es reforzar y saber lo que realmente entre todos estás consiguiendo, lo que se llama el estado del bienestar. Nada más, es simplemente eso.
Bueno, pues muchos comentarios tenemos, muchos comentarios. Algunos tienen que ver precisamente con el grupo MCC. Dice, no es un holding, es una asociación de cooperativistas de libre adhesión, de cooperativas de libre adhesión, así que puede salir si los socios de ambas lo decidimos. Que es lo que comentabas tú también, Miquel, ¿no? Claro. Que esto es una libre decisión. Luego dicen otros que creen que el Grupo Mondragón ha abandonado los principios. La cooperativa existe porque hay cooperativistas. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Dónde se cuida el espíritu de identidad cooperativista? Una universidad del grupo que no tiene ni una asignatura, seminario donde se trabaje y donde se relee el espíritu cooperativista. Uf. Aquí tiran con conocimiento, por cierto. De hecho, la fundación, que es de la Fundación Canónica, no tiene nada que ver con la corporación del Grupo Mondragón. Yo creo que, de hecho, le molesta.
Eso es lo que he dicho yo y lo mantengo. En algunos casos y en algunos sitios, creo que eso hay incluso política de por medio.
No. Bueno, podría ser lo que está contando con respecto a la fundación, ¿no? Pero lo que sí, para mí, lo que sí está claro es que no se trata. Actualmente hay un problema mundial, ¿no? Sabemos todos con el tema del trabajo, ¿no? Y cuando uno se apunta a un club, se apunta libremente. El problema es que ahora el grupo tiene posibilidades de dar mucho trabajo. Y hay mucha gente que se apunta a ese trabajo, pero sin tener la verdadera decisión y las ganas de pertenecer a ese grupo y de ser cooperativista. ¿Me explico? Es decir, que hay, antiguamente, bueno, cuando esto empezó, pues la gente que se agrupaba y entraba en las cooperativas, entraba con un espíritu cooperativo clarísimo, clarísimo. Pero ha avanzado el tiempo y poco a poco al que le dan un puesto de trabajo hoy en día en una cooperativa dice, ahí voy derecho, ¿cuánto me pagáis tanto? No pregunta si es una cooperativa, es lo que son los retornos cooperativos, no pregunta absolutamente nada. Entra y luego se entera de lo que pasa ahí, ¿no? Claro, pasa el tiempo y dice, oye, yo aquí no quiero estar, o sí quiero estar, etcétera, ¿no? Es decir, que la calidad del trabajador o del cooperativista, a mi juicio, ha bajado bastante.
Bueno, el doctor dice que los socios de las cooperativas son los que han votado en la Asamblea General la salida de MCC, el por qué el 80% de los cooperativistas, de las cooperativas, tiene pérdidas y esas dos cooperativas aportan parte de sus beneficios para sufragar las pérdidas de las otras cooperativas. Bueno, es el juego en el que ya sabían que estaban, ¿no?
Ya.
Bueno, luego también algunos ya hablando del tema de la sanidad, dice, ¿cuánto cuesta una prueba de resonancia que se valora mal en un paciente en edad laboral y pasan los meses en un diagnóstico afectando la vida diaria como consecuencias irreversibles? Pues mucho, evidentemente. Si está mal hecha, alguna responsabilidad tendrá alguien.
Claro.
Y habrá que exigírsela, ¿no? Dice también que, dice, el paciente tiene que saber, por el bien de todos, lo que ha costado su tratamiento. Estoy harta de oír la frasecita de ya pagamos todos los meses lo suficiente. Y dice, y no han pagado ni las gasas. Que también es verdad, es que esto es una realidad. Y dice, otros dicen, ¿cuánto cuesta la universidad para que luego estén pensando cuándo terminan en marcharse fuera? También es otro de los asuntos que habría que saber exactamente qué es lo que cuesta, ¿no?, el proporcionar la educación precisamente a algunas personas. Porque muchas veces el problema de las pérdidas de recursos y de capital humano fundamentalmente, tiene que ver con eso, que has preparado a una persona, pero luego también es por la mala gestión de la propia administración, ¿eh? Investigadores que terminan, por ejemplo, todo su periplo en la universidad y aquí les cierran porque se acabó la subvención y tenían que elegir entre poner aire acondicionado o seguir con el laboratorio y la investigación. Deciden poner aire acondicionado y entonces el investigador acaba trabajando en Orleans, en París o en Alemania. Y dices, oye, esta persona que ha estado tantos años aquí, que la han preparado en otro sitio, claro, es una bicoca para aquel que lo recibe. Una bicoca. No te ha costado un clavel y viene a darte todo su conocimiento.
Sí, sí.
Bueno, pues eso también es otra realidad. Dice, venden muy fácil IMQ, Sanitas, etcétera, decir que por solo 50 euros y para que te operen una fístula o parecido. Luego vete con un cáncer o un COVID grave. Pierden el culo a mandarte a Osaquidecha, dicen. Dice, sería bueno saber lo que cuestan los funcionarios, la productividad, el asentismo. Hombre, la productividad, el asentismo, no lo sé. Lo que cuestan los funcionarios es fácil, porque se va a los presupuestos y ahí están los presupuestos de personal, ¿eh? Eso está claro. Y lo que cuestan las borracheras de fin de semana en urgencias. Sí.
Sí.
Bueno, a ver, no hagamos trampas. Dice, si pagas un seguro, por ejemplo, médico, con una cuota mensual de 200 euros, por ejemplo, tienes cubierta una intervención quirúrgica. También hay que decir cuando pagamos al año para sanidad en las retenciones de la nómina. No, sanidad no se paga para las retenciones de la nómina. Eso no tiene nada que ver, es otra cosa distinta.
Presupuesto.
Eso va a presupuestos, ¿eh? Que es distinto. El coste de una resonancia en un servicio privatizado es el mismo que si se hace en una máquina y con personal de Osaquidecha, seguramente no. Probablemente sea más caro en la sanidad pública. Lo digo sin ir, pero probablemente más caro. Sí. Primero porque los profesionales están mejor pagados, evidentemente, que en la sanidad pública, etcétera. Ese tipo de cosas también son así. Y estando totalmente de acuerdo con la sanidad pública y los costes que tendríamos que pagar si fuera privada, también y por ahí van los tiros. El coste descomunal del coste que cuesta el enorme absentismo laboral del gremio en urgencias, etcétera y tal, el otro día, dice un oyente. Desconozco lo que pasó el otro día, pero al parecer, bueno, pues algunos no estuvieron bien atendidos, se conoce. Ninguna persona se queja por pagar impuestos para que le curen la rodilla, que esa actividad no se ha inventado en esta legislatura. La sanidad pública lleva muchos años y si no la paga para sostener garitos sin ningún valor añadido. Otro dicen que nos digan también lo que cuestan los viajecitos de los políticos. Que es fácil, eso también es fácil saberlo. Eso, no, te digo porque eso, si vas a las partidas, tienen que venir consignadas, no hay más remedio. También deberíamos saber lo que estamos pagando nosotros a los que gestionan nuestro dinero. También es fácil de saber porque uno va y sabe cuál es el sueldo de todos, desde el presidente del gobierno al lendakari, consejeros, esos dineros están tipificados.
Eso se sabe,
efectivamente. Se sabe. Los sueldos están marcados, ¿no?
Sí.
Por ejemplo.
Sí.
Porque si tú vas al Endacari, el Endacari andará en torno a los 100.000 euros aproximadamente.
Un poco menos.
Un poco menos de los 100.000 euros aproximadamente.
Sí, 98, 100. ¿No?
Con el alcalde de Bilbao, más o menos, un poquito más el alcalde de Bilbao que el propio Endacari.
Sí,
por ejemplo.
Sí, correcto.
El Endacari probablemente menos que el presidente del gobierno central, porque los. Bueno, ese tipo de cosas que son así.
Pero el presidente del gobierno central gana bastante menos que muchos presidentes autonómicos, por ejemplo.
Sí, sí, que la mayoría.
Sí,
claro,
sí,
por no decir todos.
Sí, sí.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia. En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 4 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
Bilbao TX presenta el Festival Internacional de Títeres en su 41 edición. Arte, innovación y magia hasta el 27 de noviembre en diferentes escenarios. El lunes 21 en el Teatro Campos a las 7 de la tarde, Ostrava Puppet Theater con su divertida y pedagógica función Perrito, eso no se hace. Con precios populares para ir en familia. Más info en bilbaotxfest.org.
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
Bilbao Fashion City. Glamour, moda, diseño. Este sábado en la Pasarela Bilbao, en el Palacio Euskalduna, a las 8 de la tarde, comercios, diseñadores, peluquerías nos mostrarán las últimas tendencias. Lo puedes seguir en streaming en el canal de YouTube de Bilbao Centro. Bilbao Moda Andago.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
En un entorno natural con unas preciosas vistas del Duranguesado, el Asador Goyuria te ofrece unas carnes y pescados de primer nivel con el toque perfecto a la brasa de horno de leña para su menú del día, 25 euros y de fin de semana a 35. 300 metros cuadrados para eventos, celebraciones, reuniones de empresa. Asador Goyuria, en Barrio Goyuria 16 y Urreta. Teléfono 662-91-5621.
Este fin de semana en Erandio se celebra Santa Cecilia, patrona de los músicos. El sábado 19 a las 6 de la tarde y el domingo 20 a las 12 y media, déjate llevar por la música, dos conciertos diferentes, más de 80 músicos y dancharis cada día en el Polideportivo de Alchaga. Entrada libre hasta completar aforo. Erandio Coudala.
Belari Press, porque me gustan que me hablen en euskera. Betty Press. Para mí el euskaraldi es el momento perfecto para que me hablen en euskera. Dejarse las vergüenzas y atreverse. Viva la cultura y viva la diversidad.
Itzez ekiteko garaia. Euskaraldia.
Con Óptica Lázaro, ponte a punto. El uso excesivo del ordenador, de la tablet. Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Y con filtros de luz azul para una mayor protección. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozo Coetxe, Basauri.
Hauretan erabeen eskubideak ez dira jolasa.
Erabaki, pentsatu eta iritzia eman dezakegulako.
Eta informazioa jasotzeko eta entzunak izateko eskubidea dugu.
Horrela, gure ametsek betetzea lortu.
Hauretan erabeen eskubideekin ez da jolasten.
Berdintasuna, justizia eta gizarte politika.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Radio Popular.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados. Por cierto, que comentarios tenemos. Tengo el transporte, el coste será igual para el autobús lleno o vaya vacío. Sí, sí, es igual, pero no es lo mismo el servicio. Que te lo den a gente que se desplaza que a gente que no se desplaza. Otros dicen, creo que no tiene que ver la sanidad con el tren. En sanidad, o sea, aquí de hecho es una vergüenza la desatención y las... Malisumas, modos están a la orden del día. Y si ha habido abusos con los trenes, es mala organización. Si el nombre de una persona aparece varias veces en un mismo día o en días, pues alternos, se mira. El abuso existe, pues leña. No me sirve lo que decís. Tengo 2 anulaciones en oftalmología, me han dado cita para dentro de un mes, veremos si la tercera va la vencida. Hay un problema feo en mis ojos y a nadie le importa. Se pregunta, pues sí, creo que esto, pero esto sí que es reprochable a la propia administración. Porque lo mismo que decimos lo que cuestan las cosas, esto mismo también es un coste económico. El hacer 3 anulaciones, etcétera, sí. Y luego, claro, dejar en vilo a una persona que se, la, sí, sí. Que se le malatiende.
Sí, sí, sí.
Eso está claro. Eso lo tengo muy claro yo, ¿eh? Bueno, pues estas son algunas de las curiosidades de la jornada. Bueno, ya veis que hay para mucho, ¿eh? En la actualidad, sí, cercana, había para mucho. Porque luego, bueno, hay un asunto que yo sí quiero al menos tocar. Porque igual algunos no se acuerdan de él, si son jóvenes. Otros sí lo tendrán presente, porque ayer se cumplieron 20 años del Prestige.
Ah, sí, señor, sí.
20 años del chapapote del Prestige, del Señor de los Hilillos. Uh-huh. Yo coincido con algún periodista que también hacía otro reportaje, porque yo esta mañana hablaba de que aquello fue el principio del negacionismo. Recordáis, sí, que no se podía hablar de marea negra, que no existía la marea negra.
No, no había hilillos, ¿no?
O sea, no, no, 2.500 kilómetros de costa con chapapote y no se podía hablar de marea negra. Es más, el pecio que está ahora mismo en el fondo del mar todavía tiene chapapote y ahí no ha bajado nadie.
Nadie.
Teniendo en cuenta la oxidación y demás, cualquier día, ¡ahí va! Que está saliendo otra vez hilillos de esto.
Sí, sí, sí.
Ya lo verás. Que hay todavía más de, creo que 1.000 toneladas abajo.
Sí.
Metido ahí en el fondo del mar. Y claro, te encuentras con que hemos aprendido de todo aquello. Porque, ¿sabéis lo que pasa todavía por ahí, por la zona del Atlántico?
Es una, ¿no?, autopista de barcos.
Bueno, pues solamente pasan 35 buques al día, digo 35, sí, con materias peligrosas. Sí, 35, sí, con materias peligrosas.
Sí, 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 sí.
A eso súmale ya los otros 200 o 300 que pasan diariamente, porque hablamos, no sé si en el fondo hablaban, sí, de 35.000 buques todavía, sí, no, pasando por,
sí,
ahí.
Es una autopista, sí, sí.
Sí, claro. Como has dicho, son exactamente son vías de navegación restringida. Eso es una autopista en el mar. Y la verdad es que por ahí solamente pueden pasar ellos los que... Por una razón muy importante, porque son buques tan grandes que si tienen que parar para evitar una colisión, pues lo tienen que hacer a kilómetros de distancia, a kilómetros, a millas de distancia, porque no pueden parar, ¿no? Entonces, por eso son zonas que solamente pueden navegar estos buques tan grandes que van por ahí, ¿no? Ahí no se pueden meter los más pequeños y eso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el tráfico naval que hay por ahí es impresionante. Y sobre todo dices, ¿qué hemos aprendido? No sé. Yo, en aquel entonces, y ahora todavía ha vuelto a resurgir, salió la idea de que ese buque tenía que haber ido a puerto.
Siempre, sí, sí. ¿A un puerto seguro?
Y si eso es así, que yo creo que sí, yo lo cuento bastante lógico, lo que tenemos que aprender es que hay que tomar decisiones rápidamente y que hay que poner en las comandancias de Marina y en estos sitios gente que tenga la cabeza...
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que la decisión fue política.
Encima política, claro.
Fue política. No le preguntaron a nadie lo que había que hacer. Dijeron, oye, quítame esto de aquí, mándalo, vamos, a Groenlandia.
Sí, fue política, fuera, pero a distancia, porque no había ni un ministro por aquí. Uno estaba cazando, el otro estaba de no sé dónde. Pues bueno, pues al final el que pagó fue el capitán.
Sí, claro.
Que fue el único que tenía la cabeza sobre los hombros y dijo lo que había que hacer.
Sí.
Pero ahí está el orgullo patrio, que no había que tomar decisiones que a corto plazo supusiesen. Bueno, el otro día yo vi un corte en el que aparecía el señor Trillo diciendo que se había valorado la posibilidad de bombardear el buque,
sí, también, sí, sí,
para llamearlo, para que se ponga a arder literalmente como una tea hasta que se consuma el fuel. Claro, con la pequeña peculiaridad de que lo que había no era fuel, lo que había era el famoso chapapote, que sí, no arde. Es decir, que si llegan a bombardear el barco hubiese sido todavía muchísimo más delirante, porque en vez de una marea de 2.500 kilómetros en línea, hubiese sido 2.500 kilómetros, pero vaya usted a saber hacia dónde y para siempre.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues no hubo... A mí hay dos cosas que me quedan de aquello. Uno, al capitán no se le puede maltratar de esa manera,
no,
y juzgándole y al final muerto ser el único condenado, eso es una cosa horrorosa en derecho, eso es un baldón. Y en segundo lugar, no hay ni una responsabilidad política ni técnica de nadie que estaba al mando de cualquier contingencia, portuaria, barco, mercante, etcétera.
Hombre, te voy a recordar, Rajoy acabó de presidente del gobierno, Federico Trillo acabó de embajador en Londres, y no, el único que...
Arias Cañete quedó...
Arias Cañete se quedó fue a Europa.
Como ministro, y también estuvo ministro de Consumo.
Y de Ecología.
Y de Ecología. Luego, y el señor Aznar siguió tranquilamente.
Y luego el único
y Fraguer y Barne también.
El único que la lió fue Álvarez Cascos, pero no fue por el Prestige.
No.
Fue por sus devaneos y devaneos políticos y demás, ¿no? Y por circunstancias por las que fue juzgado, pero bueno. Bueno, pues esta es la realidad, ¿no?
Y luego una cosa hubo un lío que hay que recordar que hubo entre el gobierno español y el gobierno vasco sobre las responsabilidades económicas, es decir, la responsabilidad civil, claro. Famosa. Claro. Ahí hubo un lío muy gordo en la que hubo juristas de muy reconocido prestigio, como no puede ser de otra manera, en las dos partes defendiendo... Sí. De abogados del Estado defendiendo al Estado y de abogados del Estado defendiendo al gobierno vasco, donde realmente, claro, a ver qué responsabilidad vas a tener tú que tengas la playa, por ejemplo, de Achibiribil en Sopelana hecha un cuadro. Sí. Oiga, pues, la responsabilidad civil es algo que está muy bien matizada. Y eso pues también ocasionó, y me imagino, no lo sé, pero me imagino que también habrá habido gente que tuvo unas grandes pérdidas económicas colaterales de las que nunca más se supo. Y también eso da mucha pena y mucha grima, porque ahí no ha habido la suficiente sensibilidad. Y ahí yo creo que el Estado creo que es uno de los grandes baldones de una pésima administración de un conflicto. Es que eso hay que decirlo como es. O sea, eso es así. Hubo pésima responsabilidad política, pero luego, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de las responsabilidades de los seguros y de la responsabilidad civil, yo creo que ahí las cosas no se... Hubo demasiado conflicto y demasiadas ganas de amarrar y de tapar y de... Hubo que hacer mucho esfuerzo para conseguir que las cosas se normalicen bastante. Es un baldón.
Y nos olvidamos de una cosa. Nadie nos ha dicho qué le pasó al barco.
No, es que te siguen sin decir.
Si ese barco había pasado pues las ITVs correspondientes, si ese barco tenía doble o triple cubierta, si ese barco tenía 40, 50, 60 o 2 años, si ese barco...
A ver, era una chatarra.
Era una chatarra, ¿verdad? Bueno, pues es que eso se ha dicho muy poco.
Ayer hubo un programa en el cual...
¿Y quién es el que permitió, el que le dio la bandera de salida para que pueda navegar? Porque todos los barcos tienen que tener un permiso de navegación, ¿no? ¿Quién le dio el permiso de navegación a ese barco si era una chatarra?
Pero luego son banderas de conveniencia.
Bueno, pero ¿quién se lo dio?
Fíjate, el armador era Friedman.
Es decir,
el dueño de los supermercados Día, uno de los oligarcas rusos que ahora está sancionado por...
Estamos en esa situación ahora, con todos esos barcos que están pasando por ahí, en esas zonas de navegación restringida. ¿Están todos esos barcos perfectamente como tu coche, con la ITV bien mirados? ¿O no? Bueno, ¿o pertenecen, como dice Coldo, a navieras de bandera de conveniencia, muchos, no sé qué, no sé cuánto?
Bueno,
no sabemos.
Ayer que vi un
¿tenemos
momentito
una chapuza de gorda o no?
Sobre el programa vi un momentito y justo a una persona muy importante de las que estaban entonces con responsabilidades del PP, por cierto, que dijo que un PP, el primero, le había arropado y el segundo gobierno ya no le arropó. Cuando le preguntaron directamente, les preguntaron a dos personas esto que acabáis de decir, oye, el barco, ¿cómo estaba? ¿Qué se...? No puedo contestar.
Claro.
No, así lo dijeron claramente, es un tema que yo...
Bueno,
no...
hay una cuestión también que es relevante. Yo creo que todavía está el juicio abierto en Londres.
Igual por eso.
Y como están las aseguradoras detrás, porque todavía 20 años
todavía,
después...
Todavía se sigue con ese tema, el reaseguro,
sigue con
claro.
El tema. No se cuentan todas las cosas. Ojito, ¿eh? Que es que también tiene que ver con eso, que los procesos todavía están incluso abiertos. Pero bueno, alguno dice, si os informáis, todas las pruebas de TAC, etcétera y tal, están subcontratadas a Osatec, que por cierto tiene un importante conflicto laboral. Es lo que dice un oyente. Digo, pero ¿por qué los políticos cada vez que hacen un viaje, conferencia, vistas y tal, no pasan al pueblo el gasto total y desglosado de ese viaje? Yo creo que se pasa, ¿eh? Creo que está todo comprobado, pero bueno. O sea, yo creo que sí.
Hombre,
nunca me he molestado en ir detrás y preguntar exactamente, pero sé que los cómputos de los gastos de cada uno sí que están contabilizados, ¿eh?
Sí, de hecho, cuando alguna vez alguno se ha pasado más de la cuenta...
Se lo han reprochado.
Se lo han reprochado. Y ha salido con luz y taquígrafos todo lo que es...
Bueno, otro dice, si los hilillos de plastilina, pues no te voy a decir que se merecen que les vuelva a pasar. ¿Qué va a decir Rajoy si después en la Costa de la Muerte sacan mayoría absoluta? Bueno, a ver, porque se engrasó muy bien todo el todo aquello. No con el chapapote, señor, eso lo veo muy bien, digo, de poner. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Prepara tu sonrisa para este otoño en Clínicas Dentales Jesús John Abadiola y estrena tu nueva sonrisa con los tratamientos más avanzados en ortodoncia invisible y estética dental. Somos referente en cirugía guiada en implantes sin abrir encía y sin puntos de sutura y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita en Clínicas Dentales Jesús John Abadiola en Algorta, Amestis 7, bajo teléfono 944-600-100.
Carne Baserria Kilómetro Cero, producida en los 300 caseríos de los socios de la cooperativa. Modelo de cría extensivo, gestionando más de 20.000 hectáreas de pastos en valles y montañas. Toda la crianza y el engorde se hace bajo las condiciones de la certificación de calidad Euskolabel. Es una apuesta por la sostenibilidad ambiental, económica y social.
¿Quieres comprar lotería de Navidad para ti o la cuadrilla? ¿Necesitas reservar un número para la empresa? Lotería Urquijo Escuza es tu administración, con amplio horario y mejor atención. Lotería Urquijo Escuza, en Alameda Urquijo 90, esquina con José María Escuza, Bilbao. Este año ya hemos repartido un gordo. ¡Sorteón!
El Centro Residencial Colisee Bilbao abre sus puertas para que conozca cómo cuidamos de las personas. Nuevas instalaciones y profesionales que se encargarán de cuidarle día y noche. En Colisee Bilbao disponemos de plazas concertadas y privadas. Infórmese en el 944-394-770 o en colisee.es. Juntos cuidando a las personas.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Merkealdía Romo, en el Mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Radio Popular.
Bueno, pues estamos ya en los instantes finales. La verdad es que está hoy el personal está con una vocación escritora enorme. Sí. Algunos dicen que inicialmente todos habríamos hecho lo mismo, echarlo cuanto más lejos mejor. Y no. Dice, yo nunca he votado al PP. A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo es que como no sé lo que se hace en esos casos, yo me fío de los técnicos y de los expertos.
Bueno.
Yo me fío de los expertos. Pero es lo mismo que me dices, oye, apaga un incendio. Digo, ¿cómo?
¿Cómo?
¿Cómo? No voy
¿y
a
con
ser,
qué? Primero, ¿con qué?
No voy a ser que eche agua y la esté liando.
Sí, sí.
Es que no es lo mismo un ordenador que una sartén que una lámpara.
Claro, es que no, yo no sé, no entiendo, ¿no? Dice, dice, elevado del prestige se sabía en todo momento, otros hacen referencia a que no estamos mucho peor, pero dice, no, estamos mucho peor, pero mucho peor, dice. O sea, así lo voy a situar bien la frase. Dice, la gente se queja de lo que cuesta la sanidad, pero luego no se queja de la inutilidad de las decisiones políticas como el prestigio, el rescate bancario o los numerosos escándalos. Pues sí, la verdad. Mira, ahora va a haber otro escándalo también que va a ser de consideración, porque ya sabes que ha habido muchas ayudas públicas a grandes empresas. Duro Felguera, Air Europa, etcétera. Son empresas que ahora mismo están, o sea, que no remontan. Que no remontan. ¿Sabes quién se va a comer con patatas la deuda, no? O sea, todo lo que se les ha dado.
El
personal general. O sea, esto va a inventario. Esto va a inventario todo. Y se va a comer el personal con patatas. Claro. Y dices, ah, y esas compañías, y los dueños de las compañías, en su patrimonio personal, no tienen afectación alguna, ¿eh?
Ala.
No, pero eso es normal.
No, legalmente. Eso es claro, normal, lógicamente.
No de afectación alguna. Con lo cual,
adiós.
Oye, mira, bajo la persiana y que venga el siguiente
como mucho,
y la arregle.
Como mucho tiene una responsabilidad como administrador.
Nada más. Joder. Sí, sí, como administrador, sí, eso es. Como sí, mucho, sí. Como mucho. Pero que son compañías que están muy bien blindadas. No es lo mismo que si tú tienes un taller aquí abajo donde te da pena el proveedor y acabas pagando a todos.
Hombre, ya hemos comentado también antes sin micrófono abierto el tema del, claro, el préstamo a la banca, de los millones aquellos que quedan por devolver. Y bueno, pues eso a mí me fastidia bastante, ¿no? Porque a mí me parece muy bien que el Estado haga una ayuda, yo creo que para eso está, pero que después, si te va bien, tienes que devolver y no se devuelve, y si te va mal, pues, como has dicho tú, a pérdidas y ganancias.
No, no, es que va así, ¿eh? Eso sí, funciona sí. Así, funciona así. No hay más remedio. Bueno, pues hemos llegado al final así de nuestro recorrido, en este recorrido como se hizo tan singular en esta jornada de lunes, sí. ¿Eh? Hemos hecho una cosa singular. Pero bueno, viene bien, de vez en cuando hacer este tipo de cuestiones. Estamos ya rozando las 10 de la mañana. Gaby Talora, Miquel Jauregui, que tengáis buen día.
Un abrazo igualmente.